Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Medio Ambiente Made in Toyota. Enel. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Hexacón. Y Nuevo Mall Open Kennedy. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, 2:01 p.m. Hay una información súper interesante, muy fresca, subida de hecho recién, hace una hora al sitio de La Tercera, me llegó también de manera interna desde la Municipalidad de Santiago, y es que finalmente, y después de mucho tiempo de conversación, de discusión al respecto, el Instituto Nacional, uno de los colegios más importantes de Chile, va a comenzar a recibir alumnas desde este mes de marzo, por primera vez en sus 207 años de historia. El Instituto Nacional va a recibir a cerca de 250 alumnas en séptimo año básico mediante un proceso de admisión extraordinario, que comienza de forma presencial el próximo lunes. Ese es por lo menos el cupo que hay, 250 alumnas. Esto lo informó recién la Municipalidad de Santiago, disipando las dudas que existían sobre si el Instituto Nacional iba a recibir o no mujeres como alumnas, y confirmó que este gran colegio dejará de ser solo de hombres y pasará a ser plurigenérico, así se dice, ¿eh? Está buena esa palabra. Con esto, y después de 207 años de ser un colegio masculino, de hombre, de puro macho, con olor a camarín, el Instituto Nacional se moderniza, se ayorna, se pone al día con el mundo, ¿no? Y va a recibir a cerca de 250 alumnas en séptimo año básico, con un registro público que asigna vacantes por orden de llegada, como establece el sistema de admisión escolar. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dice que esta autorización que da el Ministerio de Educación es un hito histórico, y que gracias a las gestiones realizadas por la municipalidad para dar cumplimiento a lo que pidió la propia comunidad educativa, y que la municipalidad asumió como un compromiso, por primera vez el baluarte de la educación pública del país, el Instituto Nacional, recibirá a sus primeras estudiantes a través de un proceso de admisión especial. Tuvieron que invertir 300 millones de pesos para remodelar y mejorar los baños y los camarines. Y esto es maravilloso para los hombres también, ¿no? Porque en el fondo significa que les remodelaron los baños a los hombres, y que ahora las mujeres también van a tener sus propios baños y camarines. Yo creo que es una excelente noticia, primero porque este es un colegio icónico de Chile, y el hecho que reciba mujeres y se transforme en un colegio para los dos sexos, o como dijimos esa palabra, vamos a tratar de repetirlo, plurigenérico, pone cada vez más presión sobre los colegios de un solo sexo, que cada vez son menos, pero que siguen siendo muy importantes en términos de su categoría educacional como colegio. Hay muchos colegios importantes de Chile, sobre todo privados, que siguen siendo solo para hombres o solo para mujeres. Y creo que este hecho, que el Instituto Nacional después de 207 años cambie, es una noticia importante. Además, este es un colegio que arquitectónicamente es tremendamente interesante, es un súper interesante ejemplo de arquitectura moderna, y además tiene el CEINA, el Centro de Extensión, que se inauguró, bueno, en realidad existe y está listo hace un par de años, nunca se ha inaugurado, creo, oficialmente, y es una joya de espacio cultural y de espacio arquitectónico que ocupa las catacumbas del Instituto Nacional. Ahí se está instalando ya hace un buen tiempo el teatro, el Cinearte Alameda, y hay otras instituciones que, como el Museo Violeta Parra, que están ocupando justamente las extraordinarias dependencias del CEINA que están en el Instituto Nacional. Y la otra noticia que quería comentar con ustedes es una que publicó ayer Ladera Sur, con unas fotos maravillosas de un pájaro que nunca se había visto en la región metropolitana. Un pájaro muy grande, rosado, de unas alas gigantes. Yo aquí lo puedo mostrar chiquitito nomás en mi pantalla, pero quizás Lucho ahí en el streaming, si pone Santiago Adicto, el último post, sale este pájaro. Esto está subido hoy día en la mañana. Es una espátula, así se llama este pájaro. Se le vio en el humedal de Batuco el pasado 27 de febrero a las 8 de la mañana, y llamó la atención de ornitólogos y de visitantes, porque es una especie de ave que normalmente se ve en el norte de Chile, de la cual jamás había existido registro conocido para este lugar. Hay unas fotos preciosas, ahí lo estamos viendo, qué rápido, Lucho. Miren por favor el pájaro, es una maravilla. Se parece a los flamencos que uno ve en San Pedro de Atacama, pero no, es una espátula, es una maravilla, Esa foto está tomada en el norte, pero hay otra foto, que es mucho menos buena, obviamente, que es la que fue tomada en el humedal de Batuco. Así que si quieren saber más, se meten a Santiago Adicto al Instagram, y si quieren saber mucho más, se meten a @laderasur en su Instagram o en su sitio web, donde pueden leer el artículo completo. Ya, ahora vamos a la presentación de nuestros invitados de hoy. Vamos a conversar con dos hombres que saben mucho sobre transporte público, especialmente en lo que tiene que ver con bicicleta. Ambos son usuarios de la bicicleta como su forma de transporte. Uno de ellos es actual concejal en la comuna de Providencia, va a reelección, además de ser arquitecto y urbanista, está haciendo un doctorado en ingeniería en transporte en la Universidad Católica, se llama Tomás Echiburú. Hemos conversado varias veces con él porque es el creador intelectual del Mapocho pedaleable. Y nuestro otro entrevistado, que va a conversar al mismo tiempo con Tomás, es Ricardo Urtubia, investigador asociado del CEDEUS, un hombre con un tremendo currículum, un ingeniero que está metido en el mundo de la arquitectura y de la ingeniería y que también sabe de transporte y que ocupa la bicicleta. ¿A propósito de qué? De un trabajo que hicieron ambos en Renca, que se llama Ciclosendas en Renca, que ha sido publicado por el CEDEUS, y cuya bajada dice la pandemia como oportunidad. Se pintaron unas ciclosendas en Renca, algunos kilómetros, la gente las usó, se las encuestó, y muchos de esos resultados son tremendamente interesantes para que los podamos conocer hoy día. Pero antes de la entrevista viene la música, y vamos a recordar la etapa Genesis con Phil Collins, que ganó con Peter Gabriel, que se había ido a su trabajo solista, con esta canción que se llama Jesus, He Knows Me.
He knows me, and he knows I'm
Yo encuentro que la etapa Genesis con Phil Collins envejece de maravilla. Repásenlo en Spotify porque realmente las canciones, no, son notables. Obviamente el Genesis de Peter Gabriel quizás es, claro, un poco más experimental, un poco más vanguardista, pero qué tremenda banda en sus dos etapas. Lo que escuchábamos recién era Jesus, He Knows Me, del Genesis, con Phil Collins, que ya deja de ser el baterista y se transforma en el vocalista de esta gran, gran banda de rock progresivo, y luego ya diríamos de un pop bastante menos progresivo, sino que un pop rock. Estamos en línea con nuestros invitados, que seguramente han escuchado a Genesis más de alguna vez en su vida, con Ricardo Urtubia. Hola, Ricardo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Un gusto, Ricardo. Y con Tomás Echiburú. Hola, Tomás.
Hola, Rodrigo, gracias por la invitación.
Encantadísimo de conversar con ustedes. Voy a presentarlos. Ricardo Urtubia es investigador asociado de acceso y movilidad del CDEUS, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, profesor asistente del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística y de la Escuela de Arquitectura de la Católica. O sea, profesor en ingeniería y profesor en arquitectura, un tema que siempre se lo he destacado y se lo he admirado. También es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Es ingeniero civil industrial, magíster en ciencias de la ingeniería con mención transporte de la Universidad de Chile y doctor en matemáticas de la Escuela Politécnica Federal de Luzón, supongo que en Suiza, ¿no?
Sí.
Perfecto. Tomás Echiburú, además de ser uno de los creadores intelectuales del Mapocho Pedaleable, junto a tus compañeros en esa tesis, Tomás, ¿correcto?
Sí, así es.
Correcto, perfecto. Bueno, es concejal en Providencia, es vecino de Providencia, es actual candidato a un nuevo periodo como concejal, es de profesión arquitecto urbanista, y actualmente estás estudiando un doctorado en Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica, lo cual significa que podría tocarte el mismo Ricardo como profesor en algún momento, Tomás.
Bueno, ya me tocó. Ah. Esto, Ricardo, es mi tutor en el doctorado. Estamos haciendo investigación juntos.
Ah, perfecto.
Y de hecho, hacemos ese cruce, porque Ricardo es ingeniero, se está yendo un poco hacia la arquitectura, yo vengo de la arquitectura, me he movido un poco hacia la ingeniería, y ahí nos encontramos en ese espacio en común y estamos haciendo algo de investigación juntos hace un tiempo.
Y eso explica este trabajo, Ciclosendas en Renca, la pandemia como oportunidad, que han publicado desde el CDEUS juntos, del cual vamos a hablar, por supuesto. Pero antes de eso, yo partí diciendo el programa que ustedes no solamente se interesan en el tema del transporte y particularmente en el tema de la bicicleta como forma de transporte público en la teoría, sino que ambos son ciclistas urbanos y que también muchas veces usan la bicicleta por razones deportivas. Además, pero sobre todo, ciclistas urbanos que llevan mucho tiempo evangelizando de alguna manera desde sus distintas plataformas por la importancia de la bicicleta como transporte público, de esta de alguna manera pelea cultural que hay que dar contra la autonormatividad, un poco rebeldes a veces. De hecho, este mismo estudio que han hecho tiene ciertas características bien interesantes, como que se vio forzado a incumplir algunos artículos de la normativa vigente para poder realizarse. Entonces quiero partir preguntándole a cada uno, partamos por Ricardo ya que lo presenté primero, ¿de dónde viene este amor y este entendimiento racional de la importancia que tiene la bicicleta, Ricardo, como forma de transporte, como forma de movilizarse y digamos, viajar por la ciudad?
Bueno, a mí en lo personal, yo empecé a usar la bici como medio de transporte hace unos 15 años, quizá un poco más, cuando todavía estaba en la universidad, y fue simplemente por un tema de conveniencia. O sea, yo empecé a moverme en bici porque me di cuenta de que no tenía que estar viajando demasiado temprano para quedar un taco en auto, no tenía que ir hacinado en el transporte público, y entonces yo he sido un usuario siempre, de antes de graduarme, de antes de titularme. Y después, a medida que fui creciendo y haciéndome viejo, y me metí en la academia, investigar y todo, empecé a ver que podía juntar esta cosa a mi medio de transporte habitual, por el cual uno naturalmente como siente que tiene que luchar, porque cuando tú eres usuario de la bici te das cuenta que está en una desventaja terrible respecto a otros modos. Entonces hay una cosa como personal por ese lado, pero al mismo tiempo me di cuenta que yo podía investigar. Entonces yo, cuando empecé a definir mis líneas de investigación, ya volviendo a Chile después del doctorado, decidí que quería cruzar mis líneas de investigación con la bicicleta, y en eso estoy, digamos, ahora. Y Tomás me acompaña en esta aventura, yo lo arrastré, no sé, pero con mucho gusto trabajo con él en estos temas, y con otros estudiantes también en temas relacionados con qué hace que la bicicleta sea un medio de transporte atractivo para las personas, ¿eh?
Perfecto. Dijiste que eras un estabas más viejo, pero tú no has cumplido ni siquiera. Tú estás en los 40, me imagino, Ricardo, ¿no?
En los 40 y pocos aún.
Eres un joven aún. Así que, por favor, algunos, sí, más respeto con los que tenemos más de 50. Cuando te declaras como viejo. Tomás de Chiburú, sí, bueno, es aún más joven. Yo creo que tú estás en los 30, Tomás, ¿no?
Ya me estoy acercando a los 40 a pasos agigantados.
Peligrosamente, ok. ¿Cómo parte tu relación con la bicicleta, Tomás de Chiburú, que te lleva además a hacer tu tesis relacionada con este proyecto, proyecto del que también queremos conversar más adelante, ¿no? Que hoy día tiene otro nombre, no tenemos totalmente claro en qué etapa está, pero bueno, esperamos que algún día salga a la luz, aunque se llame de otra forma. Pero ¿cómo parte tu vínculo con la bicicleta, a la cual le has dedicado tanta energía, tanto trabajo y tanta pasión?
Bueno, yo diría que parecido a la historia de Ricardo, ¿no? O sea, finalmente yo creo que la mayoría de la gente se acerca un poco a la bicicleta, primero como usuario, obviamente, y muchas veces motivado por cuestiones de conveniencia. Yo en ese caso también vivía relativamente cerca de la universidad, en ese momento como estudiante, la verdad es que pagar el transporte público, si uno podía no pagarlo, era plata que te ahorraba y que te servía. Y empecé a descubrir la bicicleta como un modo de transporte habitual y me di cuenta que tenía muchos beneficios. Y con el tiempo, bueno, me fui involucrando un poco más, como que le fui tomando cariño a la bicicleta. Ya no era solo un modo de transporte, sino que era también una forma de vivir la ciudad. Y como arquitecto, en ese sentido, creo que me pegó un poco también el poder reconocer la ciudad a esa escala, digamos, y a esa velocidad. Y lo empecé a involucrar un poco más en mi trabajo. Luego lo del Mapocho pedaleable fue una cosa casi, yo diría, fortuita, la relación entre la bicicleta y el río, y que tuvo que ver mucho también con esta relación que nosotros armamos muy tempranamente con las organizaciones ciclistas, como que veíamos ahí un potencial interesante, porque era la bicicleta utilizada como una herramienta para recuperar espacios en la ciudad, y ahí como que generamos esta alianza con las organizaciones ciclistas en su momento para levantar ese proyecto. Y yo diría que de ahí en adelante como que todo un poco se fue dando nomás. Yo en ese sentido me acerqué a la academia desde el activismo, y yo tengo la sensación de que Ricardo, a diferencia mía, se ha ido acercando al activismo desde la academia. él se ha ido convenciendo a partir de la evidencia de que en verdad por esto también hay que hacer una suerte de... hay que hacer activismo, o sea, finalmente hay que promoverlo, no se puede ser neutral. Y ante eso, nada, nos hemos ido encontrando en ese espacio común. Yo estoy feliz con el trabajo que estamos haciendo y espero que tenga influencia finalmente. O sea, yo me he tratado de dedicar mi vida en los distintos espacios en los que he estado a influenciar para que las políticas públicas en esta materia avancen. Entonces, como consultor, como activista, como político en el caso de ocupar el espacio en el Consejo, y también ahora como investigador y como académico. O sea, desde donde me toque voy a empujar para que estas ciudades sean más amenas con los ciclistas y las ciclistas.
No cabe duda que hay que empujar, porque la bicicleta, por de alguna manera, por defecto, no avanza sola, ¿no es cierto? Son básicamente las organizaciones sociales con el apoyo, en algunos momentos, en forma particular, de algunos políticos que quizás han logrado ciertos avances importantes, pero uno siente, mirándolo más desde afuera, yo no estoy tan cerca del tema como ustedes, a pesar de que me interesa mucho el tema, me interesa mucho que tengamos un Mapocho pedaleable, y no solo pedaleable, sino que también para peatones y otro tipo de ciclos, pero hay una sensación de que como que el tema de la bicicleta como forma de transporte público no tiene un liderazgo a nivel institucional. El Ministerio de Transporte, más que nada, lo que te dice es que ellos no pueden hacer un montón de cosas y las cosas las tienen que hacer los municipios, pero al mismo tiempo los municipios, la gran mayoría, no tienen los recursos ni siquiera para pintar ciclosendas. O sea, quiero preguntarles primero, para seguir un poco de lo macro yendo a lo micro, este tema como institucional, ¿dónde está este como liderazgo, o dónde podría estar? ¿Hay una oportunidad, por ejemplo, en los nuevos gobernadores regionales, para que de ahí venga un liderazgo que vaya tomando ciertas atribuciones, que vaya metiéndose más en la legislación? Porque, insisto, tengo la sensación que la bicicleta como transporte público está un poco como botada, como dejada de la mano de Dios, y depende de demasiadas variables para poder lograr avanzar. Tampoco veo una coordinación. ¿Cómo lo ven ustedes?
Parto yo.
Ricardo,
dale. Mi impresión, yo primero quiero decir que en Santiago, y probablemente en gran parte por el lo que hacen las organizaciones y por el activismo, pero en Santiago tenemos una cantidad gigantesca de viajes en bicicleta, para lo mala que es nuestra infraestructura, ¿ya? Y me atrevería a decir que hay otras ciudades de Chile donde pasan cosas parecidas, pero principalmente en Santiago tenemos muchos viajes en bicicleta a pesar de la mala infraestructura que hay, lo que nos habla de lo buena ciudad que es para pedalear, ¿ya? y de los muchos más viajes que podríamos tener si tuviéramos infraestructura de calidad, ¿ya? ¿Qué pasa? Y tú, Rodrigo, efectivamente das en el clavo con esto, que la bicicleta nunca se ha tomado muy en serio, ¿ya? Históricamente la bicicleta no, ni siquiera desde la investigación, de hecho la investigación científica también es tomada como algo más en serio en los últimos años solamente, en la última década. Y en los gobiernos nunca ha sido realmente considerada como un modo de transporte serio, ¿ah? Como una posible solución masiva para las necesidades de movilidad de un montón de gente. Y eso en el último tiempo ha ido cambiando un poco, pero lamentablemente ha ido cambiando sobre todo en el discurso. Entonces es muy políticamente correcto hoy en día hablar de más ciclovías. Todos los candidatos prometen más ciclovías.
Claro, tiene onda.
El presidente actual, el presidente actual prometió en su campaña más de 800 kilómetros de ciclovía, por ejemplo. Entonces es como bien visto, pero a la hora de los que hubo, ¿ya? Y la inercia de cómo se hacen las cosas habitualmente hacen que sea muy difícil que avancemos a la velocidad que se necesita para tener los patrones de movilidad que necesitamos para sobrevivir, ¿ya? O para adaptarnos de manera adecuada al cambio climático, ya que es el principal rollo, creo, hoy en día con el tema de fomentar el uso de la bicicleta. No es sostenible tener una ciudad como Santiago con los patrones de movilidad que tiene a la luz del cambio climático. Entonces, no hay como una visión o una creencia bien arraigada en los políticos y tampoco en los técnicos que están en el Estado, no todos, por supuesto, algunos que sí, pero además no hay herramientas. Y como tú bien decías, está el tema este de que el ministerio se está haciendo cargo de cosas que en verdad deberían estar en el poder de los territorios, en el fondo deberían haber gobiernos metropolitanos que vamos a tener, que se deberían encargar de esas cosas. Y ahí, como tú bien dices, hay una oportunidad, pero yo creo, y eso tal vez lo puede aclarar mejor Tomás, que sabe más que yo eso, yo creo que no están los gobiernos metropolitanos como están diseñados ahora, como van a ejecutarse o implementarse ahora después de la elección que viene, no tienen todas las atribuciones necesarias para hacer bien la pega. ¿Ya? Todavía hay cosas que están en manos de ministerio o de municipalidades y que no están oficialmente traspasadas a estos gobiernos para que puedan, por ejemplo, planificar una red de ciclovías y hacerla bien en toda la ciudad, y que no ocurra como ahora que algunas comunas como Las Condes, que tienen recursos y algo más de visión de algunos políticos, empujan un tipo de infraestructura y otras comunas no hacen nada.
Súper interesante. ¿Cómo lo ves tú, Tomás Echiburú, y qué oportunidades le ves a un gobierno regional liderando el tema de las bicicletas, dependiendo además si quien gana es alguien que tiene también algún tipo de vínculo o inspiración o cercanía con la bicicleta como forma de transporte, ¿no? Yo creo que eso también va a influir, lamentablemente, depende un poco también de eso.
Sí, de todas maneras. Mira, yo la verdad me sumo a lo que han planteado ambos, creo que el diagnóstico está bastante claro. Quizás lo que podría agregar es que por aquí, digamos, en este ámbito hay como dos niveles de acción. Por una parte está el nivel local, donde los municipios tienen como la iniciativa por tratar de llevar adelante estos proyectos, y se encuentran con una barrera al nivel central, que muchas veces tiene una bajada regional, ¿no es cierto?, en la Seremi, pero finalmente son los ministerios los que operan como reaccionando ante estos proyectos, no promoviéndolos, sino que más bien esperando que estos proyectos lleguen por parte de los municipios y viendo dónde pueden, en el fondo, poner alguna objeción. Entonces, y en general los ministerios terminan operando un poco como cuidando sus parcelas de poder, más que sumándose a una agenda de transformaciones. Entonces, vemos que en el fondo los municipios que llegan a tomar la decisión de decir, ok, no tenemos las lucas, no tenemos los equipos, pero vamos a intentarlo, se enfrentan con un montón de barreras por parte del gobierno central, incluso aquellos municipios que tienen los recursos. O sea, hoy día se estaban viendo ahí en Twitter que empezaron las obras en una ciclovía que estamos construyendo acá en Providencia, en Suecia. Esa ciclovía de Suecia tardó 2 años la aprobación en el ministerio, 2 años. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente tenía sentido? Y nos pidieron un montón de antecedentes, nos revisaron una y otra vez el proyecto. Entonces, imagínate cómo es eso para una municipalidad que no tiene los recursos, ¿no es cierto?
Claro, exigencias altísimas contra pocos recursos, entonces evidentemente claro, esto queda solo para los municipios ricos.
Nadie te ayuda y al revés te ponen todos los problemas del mundo para avanzar, ¿ya? Entonces ahí, en esa desconexión que existe entre el gobierno local que intenta empujar pero no tiene las herramientas, y por otra parte tiene un gobierno central que más bien opera bloqueando estas iniciativas, y pienso que la figura de un gobierno regional puede posicionarse en un espacio que logre en el fondo impulsar esta agenda. Yo creo que sí, pero Concuerdo también con Ricardo en el sentido que hoy día las atribuciones que va a tener el gobernador regional en esta primera instancia no permiten como ese cambio institucional que se requiere.
Hay harto
que trabajar. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar ahora hace poco y entregamos un informe, o sea, un estudio que hicimos para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano con la consultora Ciudad Bolsillo y con Kiel Architect, que hicimos un estudio donde analizamos toda la normativa chilena, las distintas instituciones que participan en las decisiones respecto de del espacio público y para la movilidad, y ofrecimos una serie de soluciones como recomendaciones de modificación normativa para permitir que esto pueda avanzar. Y eso también tiene que ver mucho con traspasar atribuciones que hoy día a lo mejor están en el Servio, entregárselas a los gobiernos regionales para que tengan la manija que les permita en el fondo ejecutar estos proyectos. Porque claramente no es un problema de presupuesto. O sea, nosotros cuando vino la pandemia, nosotros propusimos desde el CDEUS una propuesta de ciclosendas de emergencia, digamos, en toda la región. Hicimos una valorización estimada de eso y estábamos hablando de cerca de $5 millones, que es ridículo en términos de presupuesto si uno piensa que Autopista de José Oriente pusimos $450 millones.
Exacto.
Entonces es una cuestión de incentivos, ya de quién en el fondo tiene como la potestad, quién tiene el incentivo para trabajar sobre esto. Y hoy día lo que ocurre es que los ministerios priman más bien una visión sectorial de ejecución de presupuesto, donde cada municipio se preocupa de administrar lo que le toca. El Ministerio de Transporte está más preocupado del subsidio del transporte público y de las licitaciones que no ha lanzado, lamentablemente, y mientras que el Ministerio de Obras Públicas se preocupa de financiar principalmente infraestructura asociada a automóviles. Entonces hay una inconsistencia ahí. Por una parte un ministerio que empuja al transporte público y otro que con mucho más presupuesto sigue promoviendo el automóvil. Y nadie se está haciendo cargo ni de los peatones, ni de los ciclistas, ni de otras formas de movilidad.
Y Tomás y Ricardo, ¿cuánto influye, porque hay una parte que es cultural y que esa va a tomar mucho más tiempo, pero cuánto influye la falta de infraestructura en el riesgo que tienen los ciclistas urbanos en la ciudad? Pensemos en el caso particular de la región metropolitana y sobre todo el Santiago urbano, y en la cantidad de accidentes que con resultado de muerte que hemos visto este 2020 y este comienzo del 2021, y que ha llevado a protestas de algunos ciclistas que también han derivado en situaciones bien violentas que me parece que son para nada justificables, pero que uno sí puede entender quizás la impotencia y la frustración de alguna manera de lo expuestos y vulnerables que se sienten los ciclistas urbanos.
La infraestructura sin duda es algo necesario, pero como todo el mundo se puede imaginar, unos tachones y en el fondo una ciclovía que está a pocos metros de la calle no va a servir de mucho si los autos van a exceso de velocidad y se suben a la vereda igual, te fijas. O sea, hace no mucho un accidente, de hecho, en Providencia, no me acuerdo, en quinta sección, en que una persona que iba paseando su perro por la vereda fue atropellada por un auto, ¿verdad? En la vereda. Entonces, la infraestructura es necesaria, pero más que nada para un tema de generar el espacio y dar el mensaje, mire, usted por aquí puede ir relativamente seguro. Pero lo que va a generar la seguridad, en verdad, es que los automovilistas respeten la velocidad máxima, que haya una... Yo no sé si tú lo has visto, yo tengo la impresión, y creo que la gente puede estar de acuerdo con esto, hay un deterioro grave de la calidad de los conductores de autos en Chile. ¿Eh? Cada vez es más frecuente ver gente que se pasa una luz roja, unos segundos después de que se puso en roja, bajó la velocidad máxima a 50, y si tú respetas la velocidad, andas a 50 kilómetros por hora, tú ves que eres sistemáticamente adelantado por otro auto que van mucho más rápido. Entonces, hay un tema que va más allá de la infraestructura, que es necesaria, pero hay una cosa que va más allá, que hace que sea una ciudad amigable con los ciclistas y los peatones, que es que se piense para los ciclistas y los peatones y que se castigue a quien genera el daño potencial más grande, o sea, es decir, quien está moviendo una tonelada o más de fierro a grandes velocidades, y que se facilite las cosas y se le dé prioridad a los que en el fondo al moverse están generando la menor cantidad de externalidades, que son los ciclistas y los peatones.
Yo veo además, gracias Ricardo, Tomás, que hay incluso de parte de ciertos automovilistas, pero que no son pocos, una especie como de rabia contenida contra el ciclista, y al revés de quizás incluso ir detrás, como hacemos muchas veces los que somos automovilistas, pero queremos relacionarnos bien con los ciclistas, incluso uno puede cuidar al ciclista, ¿no?, en la calle y ir a una velocidad que permita que él tenga el espacio. Yo siento muchas veces que hay gente que le quiere tirar el auto encima al ciclista. Hay una violencia en Chile que es un problema a nivel de sociedad y que da lo mismo al final si vas a ser ciclista, automovilista, peatón, y te vas a terminar agarrando a combos porque estás con la neura en la cabeza. Pero hay un tema especialmente contra el ciclista urbano, que me parece extraordinariamente preocupante, que desde el automovilista es visto como un estorbo, como una cucaracha que quiere aplastar. ¿Qué pasa? Y hay una cosa muy prepotente, y que quizás también tiene que ver con, somos todos chilenos al final, una cierta prepotencia, sí, claro, de algunos ciclistas, pero no vamos a comparar la carrocería de una bicicleta contra la carrocería de un auto, ¿no?
Por supuesto. O sea, a ver, yo creo que efectivamente ese clima como de violencia vial existe y es bastante transversal. Hay un ánimo en general en Chile, yo diría, que se ha exacerbado desde el estallido social hasta la fecha, de polarización en general y de tomar bandos, ¿no es cierto?, como en el ámbito político, donde uno lo quiera ver, en el fondo, como que digamos, la sociedad está polarizada de alguna forma. Y la violencia vial que ha existido siempre hoy día ha tomado como otros ribetes. Mi impresión también ahí es que ahí han contribuido mucho también algunos opinólogos y gente que de alguna manera se instala esta idea de los bandos, ¿no es cierto?, de que somos enemigos, que es unos contra otros, que cuando los ciclistas y las ciclistas se organizan para hacer una protesta para pedir que por favor no nos sigan matando, hay gente que lo interpreta como una afrenta hacia los automovilistas, cuando en rigor no es ese el objetivo de esas manifestaciones, ¿no es cierto? Y como tú bien dices, si bien la violencia vial es independiente del modo de transporte, por supuesto que aquí hay un problema de proporcionalidad, o sea, es distinto ser violento con una pistola de agua que con una pistola, que con una UCI, digamos. Entonces, y obviamente un ciclista, por muy violento que sea, no va a matar a nadie, mientras que un automovilista, y hemos visto varios casos en el último tiempo, que si se zafan de alguna manera, básicamente un auto es un arma mortal. Yo, retomando el tema de la infraestructura, que creo que es súper importante, como mentificar un poco eso, yo concuerdo con Ricardo en el sentido de que...
Tomás, perdón, te tengo que interrumpir porque hay un extra muy importante del Ministerio de Salud. Quédense en línea, va a entrar la directora de la radio y volvemos a conversar en unos minutos. Por favor, espérennos un poquitito, vale. Les pido mil disculpas.
Gracias, Rodrigo. Tomamos contacto inmediatamente con el Palacio de la Moneda. El ministro de Salud, Enrique París, está haciendo su reporte de la situación del coronavirus en nuestro país.
Es verdad que el país vive un momento epidemiológico y sanitario un tanto difícil, pero aquí estamos respaldados por nuestros equipos de salud, tanto hospitalarios como de la atención primaria. Aquí estamos aún luchando, vacunando, testeando, aislando y trazando. Así que nuestros equipos de salud, aunque estamos cansados, vamos a seguir luchando para derrotar a este virus. Después de esta pandemia, volveremos a abrazarnos, volveremos a encontrarnos, y ese es el mensaje que queremos transmitir. Y como el maratonista que va corriendo la última milla y siente que sus fuerzas pueden disminuir y reacciona con todo su espíritu y su mayor voluntad, así también debemos reaccionar nosotros como chilenos. A todos los habitantes de esta dulce patria, un esfuerzo. Endureceremos algunas medidas. Aportaremos algunos cambios en el paso a paso y reforzaremos la atención sanitaria para que nuestros pacientes puedan acceder a la mejor atención posible. Y en ese sentido quiero darle la palabra a la doctora Paula Daza, que anunciará algunos cambios en el paso a paso en relación justamente a esta evolución que estamos teniendo preocupante de la pandemia. Doctora Daza.
Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Hemos visto en las últimas semanas un aumento del número de casos en nuestro país de la evolución de la pandemia, particularmente en algunas regiones. Es por eso que hemos hecho un análisis y hemos decidido endurecer las medidas de la etapa de transición dentro de este paso a paso. ¿Cuáles son esas medidas que vamos a endurecer durante la etapa de transición? Primero que nada, se va a prohibir el funcionamiento de todo tipo de eventos con público. La prohibición del funcionamiento de los gimnasios y la prohibición del funcionamiento de los casinos. Quiero recordar que el aforo en los eventos familiares, en las casas, el aforo es de 5 personas. Es decir, si hay una familia donde viven 5 personas o más, en esa casa no se pueden invitar más personas. Estas medidas van a ser durante el mes de marzo y vamos a volver a hacer un análisis a fines de marzo para ver si se prorrogan o se suspenden estas medidas más estrictas durante la etapa de transición debido a la situación de la pandemia que hemos visto en las últimas semanas. Eso por el momento, ministro, mi información.
Muchas gracias. En estas medidas también acogemos las recomendaciones de un grupo de expertos, sociedades científicas y colegio médico. Seguiremos avanzando en el plan de vacunación. Hoy recibimos 200.000 dosis de vacunas provenientes de Bélgica, de la marca Pfizer-BioNTech. Nuestro ministro de Ciencias, Andrés Kub, con el subsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Rodrigo Yáñez, recibieron esta nueva cantidad de vacunas que asegura, obviamente, el aporte a nuestros compatriotas. Pfizer y, además, se suma la noticia de que la empresa CanSino presentará en la primera semana de abril sus evidencias científicas para favorecer, para aprobar, más bien, por los expertos del ISP, el uso de esta vacuna en Chile. Así que con la aprobación de CanSino ya tendríamos una nueva posibilidad de vacunar a nuestros compatriotas. CanSino tiene un ensayo clínico liderado por universidades regionales. Quiero destacar el esfuerzo de la Universidad de la Frontera de Temuco, que además ha incorporado universidades como Universidad de Valdivia y las sedes respectivas en Temuco, Puerto Montt, Osorno y en algunas hospitales de la región metropolitana. Hay un ensayo clínico liderado por la Universidad de Temuco que abarca más de 3.500 personas. El ensayo clínico más importante que se está haciendo en Chile en fase 3 con esta vacuna de CanSino. Así que a la llegada de Pfizer, BioNTech, que están viendo ustedes ahí en pantalla, se sumará, espero a la brevedad, la aprobación de CanSino. Hasta el cierre de hoy, a las 11 de la mañana, hemos vacunado ya con una dosis, o hemos vacunado con personas, digamos, 4.507.780 personas vacunadas. Esto nos acerca a la meta, habíamos propuesto vacunar 5 millones a fines de marzo. Con dos dosis ya tenemos más de 5 millones de personas vacunadas. Y en el rango de 60 años y más, que era nuestro rango que nos preocupaba más desde el punto de vista sanitario, hemos vacunado a 2.710.487 personas, es decir, más del doble, más del 50% de las vacunas totales, una dosis, han sido recibidas por mayores de 60 años. Y hoy día, hasta las 11 de la mañana, jueves 11 de marzo, hasta las 11 de la mañana, ya se habían colocado 126.376 dosis de vacunas entre primera y segunda dosis. Por lo tanto, quiero agradecer una vez más al equipo de salud, de los consultorios, de la atención primaria en general, a las alcaldesas y a los alcaldes por este esfuerzo tan enorme, y además al Plan Nacional de Inmunización, al Ministerio de Salud, a la doctora Cecilia González, al CABEI, a la doctora Janet Davanch, a toda la gente que está trabajando o que ha trabajado para hacer de esta campaña una campaña tan exitosa. A continuación pasamos a dar a conocer los anuncios del día de hoy, los cambios en las comunas que estarán a cargo de la doctora, iba a decir, de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell.
Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. Bueno, hay importantes anuncios en el plan paso a paso. Avanzan a preparación. Desde el lunes 15 a las 5 de la mañana, en la región de Coquimbo, la comuna de Canela, y en la región de Aysén, la comuna de Coyhaique. Retroceden a transición, esto es, a partir de este sábado 13 a las 5 de la mañana, las siguientes comunas. En la región de Coquimbo, La Higuera, Punitaqui. En la región de Valparaíso, Concón, Calera, Yayay. En la región metropolitana, las comunas de Huechuraba, Alhué, Las Condes, El Monte, Providencia, Tiltil, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, Peñaflor, María Pinto, Cerro Navia y San Joaquín. Eso significa
que a partir de este sábado a las 5 de la mañana todas las comunas de la región metropolitana estarán en transición. Es importante recordar las medidas que ha señalado la doctora Paula Daza respecto a el ajuste que se ha hecho también en la etapa de transición del plan paso a paso. También retrocede a transición en la región de O'Higgins, Quinta de Tilcoco, Paredones y Chépica, en la región de Maule, Teno y Rauco, en la región del Ñuble, Ñiquén, Quillón, en la región del Biobío, Tucapel, Yumbel, y en la región de la Araucanía, Curarrehue. Retroceden a cuarentena en la región de Atacama, la comuna de Chañaral, en la región de Valparaíso, Catemu, El Quisco, Quillota, en la región de O'Higgins, Navidad, Nancagua y San Fernando, en la región del Maule, Curicó, en la región del Ñuble, Coihueco, en la región del Biobío, Cañete, en la región de la Araucanía, Perquenco, Yangol, y en la región de los Lagos, Frutillar y Llanquihue. Además, se han establecido medidas más estrictas solo para el mes de marzo. Estas medidas son fundamentales porque, tal como ha señalado el doctor París, estamos en un momento muy importante para enfrentar esta pandemia y se requiere que todos podamos colaborar, adoptar las medidas que está señalando la autoridad sanitaria. Por supuesto que se va a hacer un gran despliegue de fiscalización, pero lo más importante es que en esta etapa en que estamos en la última milla, seamos capaces todos de contribuir para que podamos avanzar rápidamente y podamos reencontrarnos con nuestras familias y podamos abrazarnos. Estas medidas son las siguientes. A nivel nacional se modifica el toque de queda y comienza a partir de las 10 de la noche. Esto es a partir del día sábado 13, es decir, desde este sábado el toque de queda comienza a las 22 horas en todo el territorio nacional. También se ha establecido que la atención a público en los restaurantes y en el comercio detallista, entendiéndose por ellos centros comerciales, tiendas, deberán cerrar su atención a público a las 20 horas. Esto con el objetivo de que los trabajadores puedan llegar con el suficiente tiempo a sus casas y también, por supuesto, permitir que las personas o evitar que las personas se reúnan en ciertos lugares, generando de esa manera una mayor posibilidad de contagio. Vuelvo a repetir que esta medida es por el mes de marzo. Y por último, quisiera recordar que el permiso de vacaciones es solo uno por persona, ¿cierto? Salvo en el caso de los niños que pueden veranear con su padre y madre. Ese permiso, el que ya lo ocupó, no lo va a poder volver a obtener. Por lo tanto, es muy importante que las personas comprendan que el permiso de vacaciones, una vez utilizado, ya no se puede volver a obtener y, por lo tanto, es un permiso que se agotó y que hoy día ya no es utilizable, y en ese sentido llamamos a no planificar y a recordar que esta medida era por una sola vez. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretaria Martorell. A continuación daremos a conocer las cifras del día de hoy a cargo del subsecretario Alberto Duñac.
Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos. La situación de nuestro país, de acuerdo a las cifras reportadas, es la siguiente: 5.566 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 3.912 son personas sintomáticas y 1.282 son asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanzan a la fecha los 873.512, de los cuales 30.428 son casos activos y 821.294 son casos recuperados. Acompañamos a las familias de 256 personas que fallecieron en las últimas 24 horas, con lo cual el total de decesos asociados a esta pandemia alcanza los 21.362 en lo que va corrido de esta pandemia. En el día de hoy, 1.910 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.616 requieren de apoyo de ventilación mecánica. En relación a la red integrada de salud, podemos decir que disponemos de 193 camas críticas en caso de ser necesario a lo largo de todo el país. En cuanto a los exámenes PCR y nuestra red de laboratorio, debemos informar que en el día de ayer se realizaron 62.746 exámenes, con lo cual alcanzamos a la fecha un total de 9.916.911 exámenes PCR. La positividad en las últimas 24 horas es de 8,74 a nivel país y de 8 en la región metropolitana. En cuanto a las residencias sanitarias, como es habitual, disponemos de 173 recintos de hospedaje con una capacidad de 1.263 cupos, de los cuales 6.687 están ocupados y los restantes disponibles en caso de necesidad. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretario. A continuación, escuchamos las preguntas de la prensa. Por favor, primera pregunta.
Buenas tardes, tenía otras preguntas.
Escuchábamos al ministro de Salud y de todo el equipo de salud del MinSal dando, ¿cierto?, información súper importante que tenemos que recalcar, ¿cierto, Rodrigo?
Exacto.
Tenemos, se ha informado de algunos cambios en el plan paso a paso que obviamente que afectan a buena parte de la población a nivel nacional, ya que la región metropolitana completa, todas las comunas a partir de este sábado retroceden a fase 2. Y no es solo eso, porque además la fase 2, que es la fase de transición, también sufre ciertas alteraciones, al menos han dicho las autoridades, esto por el mes de marzo. ¿En qué consisten estas alteraciones? Bueno, se prohíbe el funcionamiento de eventos con públicos, gimnasios y casinos. Insisten además las autoridades que el aforo en los eventos familiares es solo de 5 personas, es decir, se puede recibir en la gente, o sea, en la casa de uno, a 5 personas contando los integrantes familiares, es decir, si uno tiene, es una pareja con tres hijos, por ejemplo, no pueden recibir a nadie en esa casa.
Cero posibilidad.
Como les digo, estas son medidas que van a estar vigentes al menos durante lo que queda de marzo, y recién a final de mes se va a evaluar si es que hay algún cambio o se siguen en pie. Respecto de otro cambio, que este ya es a nivel nacional para todas las comunas del país, independiente de del paso en el que se encuentran en el paso a paso, a nivel nacional se retrocede en el una hora en el toque de queda. A partir de este sábado a las 22 horas comienza el toque de queda. Como les digo, a partir ya de este sábado, el viernes es el último día, que es hasta las 11 de la noche. Y además se señala que la atención al público, tanto en restaurantes como en el comercio minorista, tiene que cerrar su atención a las 8 de la noche, es decir, está proyectando que las personas que atienden en estos lugares puedan también trasladarse dentro del horario que antes de que comience a regir el toque de queda, ¿cierto? Desde las 8 entonces tienen que cerrar la atención a público, restaurantes y comercio minorista, es lo que ha anunciado entonces la autoridad. Les repetimos, a partir de este sábado la región metropolitana completa pasa a fase 2, según ha señalado la autoridad de salud. Además, hay que considerar que las cifras del día de hoy estuvieron bastante malas, bien altas. Hay 5.576 nuevos casos, 156 víctimas fatales, lamentablemente, y más de 1.900 personas que se encuentran en cuidados intensivos, según lo que se reportó desde el Ministerio de Salud en este día jueves 11 de marzo. Malas noticias.
Malas noticias. Volvemos a hibernar los fines de semana.
Volvemos a
hibernar
los fines de semana. Y es el llamado que hace la autoridad, a pesar del plan de vacunación, no se puede bajar la guardia con todos los cuidados que hay que mantener sobre el coronavirus, porque la pandemia no se ha acabado.
Muchas gracias a nuestra directora, Pitu Rodríguez. Volvemos
a... Un gusto. Lamento la interrupción.
No, era absolutamente justificada. Tenemos unos minutitos para poder rematar nuestra conversación, la que estábamos teniendo con Tomás Echiburú y con Ricardo Urtubia, acerca de la bicicleta como medio de transporte público, y particularmente algo que quiero que alcancemos a comentar, lo teníamos guardado para el desarrollo de la conversación, pero ahora nos quedan muy pocos minutos, es justamente este ejercicio, Tomás, que hicieron con Ricardo como parte del CEDEUS con estas ciclosendas en Renca. ¿Qué fue lo que pudieron medir y cuáles son las principales conclusiones? Y muchas gracias por esperarnos estos minutos para escuchar la importante información que había que comunicar.
Bueno, gracias. Y era importante, así que había que esperar nada más que a otra. A ver, quizás lo más importante, yo justo estábamos hablando de la infraestructura, ¿no es cierto? La importancia de la infraestructura, exacto, si es realmente relevante. Creo que una cosa que es muy importante en la infraestructura tiene que ver con la percepción de seguridad de las personas. Las personas se sienten más seguras cuando hay infraestructura y, por lo tanto, más personas están dispuestas a usar la bicicleta. Eso de por sí en general ya es positivo, pero puede traer aparejado problemas también de conductas de riesgo que son inducidas justamente por el mal diseño de la infraestructura. Y eso, por ejemplo, lo vemos en algunos casos de proyectos que tienen aprobación, cumplen con la normativa, pero son malos proyectos que de alguna manera hacen que los ciclistas tengan conductas de riesgo. Lo veíamos, por ejemplo, hace unos pocos días en algunos proyectos de ciclovías que se hicieron en Ñuñoa, que se implementaron como al medio del bandejón central, pero que no tienen conexión con nada. Entonces uno llega a la rotonda y tiene que salir por cualquier parte. Eso es buscarse un accidente, ¿ya? Pero sin embargo, como tiene el ancho que tiene que tener, como tiene el tipo de segregación que tiene que tener, entonces cumple la normativa. En el caso de Renca se hizo algo distinto. Nosotros trabajamos ahí con Ricardo, ayudando al municipio primero en el diseño de la intervención, para ver cómo podía hacerse una intervención de bajo presupuesto que tuviera un efecto importante en el uso de la bicicleta, y desarrollamos este primer piloto de 5 kilómetros, que fueron dos ciclovías, una L, que finalmente conecta Renca con el centro Santiago, y propusimos un diseño que en cierta forma no se ajusta a la normativa porque no cumple con la segregación necesaria, porque no tiene el ancho mínimo que permite la normativa, pero que es coherente, que cuando llega a las intersecciones ofrece una solución clara para que los ciclistas sigan su recorrido. Y entonces nosotros dijimos, bueno, además de ayudarlos en el diseño, los podemos ayudar en buscar la forma de evaluar por parte de la ciudadanía la percepción que tiene de estos proyectos. Es decir, más allá de si son o no son legales, o sea, si legalmente se ajusta a la normativa, que alguien podrá decir que por esa razón es inseguro, lo importante es ver qué percepción tienen las personas respecto de si ese espacio ahora es más seguro, es más agradable, es más cómodo, es mejor que antes o no. Y hicimos una encuesta, que hicimos varias preguntas, pero dentro de esas preguntas le pusimos a la gente fotos antes y después de la intervención, le preguntamos qué tan cómodo se sentía, qué tan agradable se sentiría pedaleando por ahí, etcétera. Y fue súper clara la diferencia, o sea, una sola línea pintada en el piso, bien emplazada, definiendo un espacio claro de circulación para las personas en bicicleta, marca una diferencia clara en la percepción de seguridad, de agrado, de comodidad que tienen las personas al momento de decidir usar la bici.
Tomás, perdona, entonces, no es casualidad que hayan elegido la comuna de Renca, además, porque es una comuna que es muy importante dentro de la participación modal de la bicicleta en Santiago.
Totalmente. Bueno, Renca, según la encuesta del destino, es la comuna del radio urbano que tiene mayor participación en el uso de la bicicleta, con más de un 7% de los viajes en bici. No sabemos los datos actualizados, pero en base a la encuesta de Sectra, podríamos decir que Renca es la comuna que tenía más viajes en bicicleta, al menos para el año 2012. Entonces, parte desde un súper buen pie, y además también ahí, hay que decirlo, hubo un alcalde que estuvo dispuesto a jugársela, que estuvo dispuesto a ir adelante con ese proyecto, aun cuando pudiera no tener todo el papeleo necesario, y ahí punto y crédito para Claudio Castro, que se la jugó y que espero que se la siga jugando, porque nosotros esperamos que los resultados de este estudio no solamente validen esta intervención y le sirvan de un empujón a la municipalidad para seguir con esta estrategia, sino que también sirva para que el ministerio entienda cuál es el rol que debería tomar como apoyo a estos municipios, en lugar de simplemente buscar la forma de decir por qué ese proyecto no cumple con la norma.
Ricardo Urtubia, perdona, ¿con qué conclusión, con qué sensación te quedas después de este estudio, de este trabajo que hicieron en Renca con estas ciclosendas, que son parte de un proyecto que ojalá vaya creciendo mucho más en cantidad de kilómetros?
Pero para mí lo más importante es constatar, lamentablemente, que hay
muchas barreras para hacer estos proyectos. Proyectos sencillos, de bajo costo, que se podrían implementar en toda la ciudad de manera rápida, ¿no es cierto?, que es lo que necesitamos. Tienen un montón de barreras que son un poquito burocráticas, y que, uno, que en verdad uno dice, pucha, si hubiera un poquito más de voluntad, si hubiera un poquito más de flexibilidad, podríamos hacer más rápido. Entonces, mi principal conclusión es que necesitamos no solamente un cambio en la normativa, que mejore y que permita hacer esta cosa, sino que también se necesita que los políticos tengan esta cuestión bien metida en la cabeza. Y no es, y quiero insistir en esto, no es un capricho de un grupo de personas que se quiere mover en bicicleta, porque sí, y no es solamente para muy poca gente. Mucha gente en Santiago se puede beneficiar de esto, y es esencial que hagamos un cambio grande, ¿ya?, por el tema del cambio climático, que nos va a empezar a pegar muy fuerte en pocos años más. Y esto es un comienzo. Las ciclovías no tienen por qué ser solamente línea de pista en las calles. Eventualmente podemos tener infraestructura mucho más pesada, por así decirlo, ¿eh? Pero hay que poner el pie en la puerta de alguna forma, ¿eh? Y una manera de hacerlo a bajo costo es estas ciclosendas, que ojalá se puedan extender, pero para eso se requiere que todas las comunas puedan hacerlo y que no tengan barreras.
Les agradezco muchísimo esta conversación. Obviamente no pudimos desarrollarla como habríamos querido, pero bueno, las noticias a veces son demasiado importantes, como la de este caso. Y quisiera simplemente dejarlos con unos segundos para que cada uno de ustedes invite, si es que les parece, a una amistad cívica entre los ciclistas, entre los automovilistas, entre los peatones, porque realmente como sociedad necesitamos quitar un poco de violencia de nuestras calles y de nuestras veredas, además de toda la ayuda que necesitamos de parte del Estado en términos de darle la importancia que corresponde a la bicicleta. Así que, Tomás Echiburú, usted tiene la palabra, además, como, bueno, además como un político, ¿no?, ya concejal de Providencia y que además quiere ser reelecto. Le ofrezco a usted primero la palabra, don Tomás Echiburú.
Bueno, gracias por la oportunidad, Rodrigo, para enviar un mensaje de ese tipo. Yo la verdad es que creo que es súper importante, porque evidentemente no somos enemigos. Somos distintas personas que necesitamos hacer un uso del espacio público y tenemos que ser respetados y respetar a los demás en ese espacio. Hay una mayor responsabilidad, obviamente, cuando uno se mueve en un vehículo que puede matar a otra persona, y eso hay que entenderlo y hay que asumirlo, pero al mismo tiempo aquí no se trata de bandos, no somos enemigos. Todos, más o menos, creo yo, que todo el mundo quiere lo mismo, probablemente por medios distintos, ¿ya? Pero hay cosas en las que vamos a estar todos de acuerdo. Yo creo que todas las personas, incluso aquellos que andan en auto, quieren que haya menos autos en las calles, y cuando este tipo de iniciativas, como lo que hizo Renca, hace que la gente esté dispuesta eventualmente a dejar su auto y subirse a una bicicleta, mejoran las condiciones de movilidad para aquellos que se van a quedar arriba del auto igual. Entonces, eso, yo creo que hay que entenderlo de esa manera. Brent Noderian tiene una frase muy buena, que es que una ciudad que está diseñada para las personas, una ciudad que está diseñada para los autos, falla para todos, incluso para los que andan en auto. En cambio, una ciudad que está pensada para las personas funciona para todos, incluso para los que andan en auto. Ese es el objetivo. Necesitamos pensar en primero poner a las personas por delante, y sobre todo aquellos que son más vulnerables en el espacio público, los niños, los adultos mayores, las mujeres, y pensar primero en su bienestar en el espacio público antes que en el flujo vehicular o en otro tipo de cuestiones que deberían ser de segundo orden. Cuando lo veamos así, vamos a entender que esto no es una guerra y que todos más o menos queremos tener una mejor ciudad para vivir.
Gracias, Tomás. Ricardo Urtubia.
Bueno, yo solamente haría un llamado a los conductores de motorizados a acordarse que van llevando mucho peso a gran velocidad y que pueden matar a alguien fácilmente, que no se olviden de eso, y que, tal como decía Tomás, que no se olviden de que alguien que está andando en bicicleta es con alta probabilidad alguien que les está dejando más espacio para moverse con menos congestión. Y al mismo tiempo, yo haría un llamado a los ciclistas a acordarse que el peatón es el usuario más vulnerable y quien tiene la prioridad en general, ¿ya? Y que las veredas no son para andar en bicicleta. Si lo tienes que hacer una velocidad moderada, ¿ya? Pero hay que evitarlo, y acordarnos de que a los ciclistas, sobre todo, de que acordarnos cómo a veces nos tratan los automovilistas y no nos gusta, no repliquemos ese comportamiento en los no le hagamos lo mismo a los peatones, ¿verdad? Entonces, así yo creo que todos podemos de alguna manera convivir mejor y lograr que la bici sea bien vista, porque lamentablemente se está empezando a ver mal en algunos casos, y eso es algo muy, muy poco deseable.
Exacto, cada ciclista es un relacionador público de la bicicleta, lo quiera o no. Muchísimas gracias por este mensaje de empatía. Ricardo Urtubia, Tomás Echiburú, les mandamos un abrazo acá desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias. Chao.
Chao. Un abrazo. 3 de la tarde con un minuto. Vamos a ir al corte, Ricardo, y vamos a volver con el acertijo musical, ¿no es cierto? Estamos robando unos minutos, pero están justificados por esta interrupción que tuvimos por circunstancias súper lógicas por la información que dio el Ministerio de Salud. Volvemos en segundos.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacon.cl.
En Open Kennedy nos abrimos a la creatividad femenina porque abrió el mes de nosotras. Un espacio necesario, pero principalmente abierto para todos y todas. Abierto para conectarnos como comunidad y difundir el arte y el talento femenino. Un espacio para que descubras, te inspires y conectes con creadoras y artistas chilenas, donde todo, absolutamente todo lo que veas, artes, collage, productos, performance, música, talleres, está hecho por mujeres. Encontrémonos en Open Kennedy del 6 al 30 de marzo. Rosario Norte, esquina Kennedy.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
En la región metropolitana. Sale la violencia de género. Entra un plan por el respeto y la equidad de género.
Vamos a combatir toda forma de acoso y violencia contra las mujeres. Soy Catalina Parot, gobernadora por la región metropolitana, y tenemos un plan y un compromiso personal para apoyar a nuestras mujeres. Te invitamos a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl y súmate a nuestra campaña para que proyectemos juntos el futuro de la región.
Estamos de vuelta, son las 3 de la tarde con 4 minutos. Si no escucharon el extra del Ministerio de Salud, bueno, desde el sábado todas las comunas de la región metropolitana entran a fase 2 y además se acorta el horario, o se alarga, mejor dicho, el horario de toque de queda, porque vuelve el toque de queda a las 10 de la noche y todo tiene que cerrar a más tardar a las 8 para que la gente llegue a sus casas. Vamos con el acertijo musical que ya empezó. Ya, si esta canción, por lo menos sé quién la canta. Ahora no me acuerdo si es el solo o el en grupo, pero ya veremos. Oye, está buena esta información de Aguas Andinas. Ustedes saben que el año pasado invirtieron 130 mil millones de pesos para enfrentar el cambio climático y este año 2021 van a invertir la misma cifra. Y el total, estamos hablando de 500 millones de dólares para poder contar con una ciudad cada vez más resiliente y preparada para hacer frente a las emergencias climáticas. Esto genera además 3.500 empleos. Información bien interesante y bien potente en cuanto a los números. Pueden conocer más en aguasandinas.cl. Y se los hemos contado y se los vamos a seguir contando porque es una gran noticia para los clientes híbridos de Toyota. La tecnología híbrida de Toyota no solo extiende la vida del medio ambiente, no solamente te hace andar en un auto deliciosamente silencioso y con una autonomía que te hace gastar muy poco, sino que además extiende la garantía de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio en toyota.cl y también en arroba Toyota Chile, que es el Instagram de Toyota. Y te cuento que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas, de arquitectos, que promueve su concepto de Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Tú puedes conocer todos los proyectos que tiene Hexacon, quienes valoran de verdad el diseño y el barrio, en hexacon.cl. Y en su blog subieron hace muy poquito un post súper interesante de cuando tienes que hacer la mudanza. Y la gracia es que con Hexacon y con una alianza que ellos han hecho con dos empresas plenamente reconocidas de mudanza, tienes varias ventajas: 10% de descuento en los servicios de traslado que ofrece una de estas empresas, 15% de descuento en los servicios de embalaje y traslado que ofrece la otra. Ahí tienes para elegir. No habrá preocupación por el mal embalaje, por la pérdida de artículos. Está súper bueno este beneficio adicional que te da Hexacon, y lo puedes leer en el blog hexacon.cl/blog. También te quiero contar que en el Generación desconectó la unidad 1 de Bocamina 3 años antes de lo establecido en el Plan Nacional de Descarbonización. Y esto tiene que ver con que hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro. Generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Más información en enel.cl. Y les cuento, mientras sigo tratando de adivinar el acertijo musical, que Open Kennedy, este espacio comercial nuevo muy bonito que está ahí al lado del Parque Arauco, y City Lab presentan Hecho por Mujeres, un espacio creado para difundir el trabajo de mujeres artistas chilenas. Esto dura hasta el 30 de marzo en Open Kennedy. Está de Decathlon, ponte tú, en Open Kennedy, que es a tienda de deportes francesa y extraordinaria, donde uno paga como un tercio de lo que pagaría por algo similar en otra tienda, así que se las recomiendo. Una tremenda tienda de Decathlon en Open Kennedy, y lo más importante, está Hecho por Mujeres, este espacio para difundir trabajo creativo y artístico en esta alianza de Open Kennedy con City Lab. Está bueno, ¿no es cierto? Y también quiero contarles, tal como se lo estaba contando en la semana, que los clientes de Entel van a poder pagar por Amazon Prime Video en su boleta mensual, y además van a recibir los primeros 60 días cortesía de Entel. Esto se suma a otros pagos que ya pueden hacer los clientes de Entel, de varias, digamos, de las compañías estas que te ofrecen streaming, pero ahora se suma Amazon Prime Video. Así que lo puedes pagar a través de tu boleta de Entel, y además te regalan 2 meses. Muy bueno. Más información en informacioncorporativa.entel.cl. Yo creo que son los Mets. Panic in the Streets of London. Me saqué un 7, chuta, yo apostaba poco por mí hoy día. Nos vamos escuchando a Morrissey con los Smiths. Le mando un abrazo a todo el equipo que hace posible este programa, el área digital, el streaming de Lucho, Ricardo, que está aquí conmigo todos los días, la Francesca en la producción, la Pitu, que hoy día estuvo aquí al lado hablando las noticias del Ministerio de Salud. 3:09, se acaba Santiago Adicto. Hasta mañana.